días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, vaya, 7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida abrimos nuestra tertulia de mediodía, pero antes vamos a seguir hablando del 600. Por cierto, que decíamos antes, todo el mundo tiene su historia del 600. Pues no veas la tertulia que hemos montado en el balcón hace un ratito, que es donde salimos a airearnos de vez en cuando, los de este equipo, con los tertulianos. Todos tienen historias de 600, Nieves.
Seguramente que los oyentes tienen un montón de historias, incluso es de esas del que apostamos. Ajá. ¿Cuántos cabemos dentro de un 600?
Bueno, seguro que hay récord Guinness. Hombre, de esto, fijo.
Y hace nada, en el 60 aniversario del 600, por cierto, también en Martorell hubo una concentración multitudinaria. David dice que estuvo, ¿verdad?
Estuve.
Y se batió también un récord de cuántísimos coches hubo allí.
Pues mira, fue el 60 aniversario de ese 600. Coches físicos pues fueron más de 1.600. Para el récord contabilizaron un poquito menor de 800, 600 allí en Montmeló. Yo seguí rodando desde Madrid a Montmeló. Todo el día en carretera.
Marciano, ¿qué es lo que hacéis en el Club 600 de Alcalá? A ver. Cuéntame, ¿os reunís de vez en cuando los dueños de 600?
Sí.
Mira, yo supongo que el comentario ese, ¿qué le has hecho al tuyo? ¿Qué le has hecho al mío? Estas cosas,
siempre,
¿no?
Siempre hay comentarios para lo primero, porque te da el entretenimiento. Ajá. Y cada uno saca lo positivo de ello, ¿no? Entonces, una vez al mes una reunión, ¿de acuerdo? En el cual se preparan todas las concentraciones que va a haber, particular, las que te invitan de otros clubes, porque también se viaja a Sevilla, se viaja a Barcelona, se viaja a Bilbao, de otros clubes que hay allí que invitan al nuestro. Y bueno, luego ahí todo, la junta directiva se prepara, ¿vale? Y luego pues se van dando las opciones con restaurantes, otros sitios que son visitas guiadas, ahí luego te quedas a comer, lo pasamos bien.
¿Y mujeres? ¿Ahí cada vez hay más?
Sí, también hay mujeres que llevan el coche, en nuestro club también las hay. Sí.
Bueno, tengo que compartir, Eli, déjame con los oyentes esta canción, que es la canción emblemática del 600.
Es tuya.
Ahora esto es políticamente incorrecto. Ahora tiene que ser hombre y mujer. A ver cómo encajamos aquí lo de mujer. Pero bueno.
Adelante, hombre del 600, la carretera nacional.
Marciano, si yo quiero conseguir un 600, ¿es fácil?
Sí, hay mucho mercado de segunda mano.
¿Ah, sí?
Sí, aunque parezca que no hay muchos 600 rodando.
Claro, aquí el problema será luego ponerlo a punto, ¿o no?
Oye, hay talleres especializados, los unos a los otros nos echamos una mano. Bah.
¿Y cuánto cuesta el primero de la época, en el 57, 65.000 pesetas?
Que no estaba mal, ¿eh? Era una pasta.
2019, ¿cuánto nos puede costar hoy un 600?
Que funcione, que le tengas poco que hacer y en proceso de rodaje para echar la llave y andar, 3.500 euros, tienes uno.
Ay, tienes, pero está muy bien.
Sí, está muy bien. Luego están los locos que se creen que porque le tengan restaurado y tal se va de madre, pero no.
Ya.
En 3.500 tienes uno para funcionar.
Oye, la matrícula vuestra es infinita, claro, en proporción.
Claro.
Sin letras.
Sin letras y de seis números, efectivamente, y con la sigla de la ciudad o de la provincia, ¿no? En la que estabas. Oye, qué cosa más bonita. Por cierto, David, para circular por Madrid Central lo tenemos un poquito regular, ¿no?
Bueno, nosotros es que somos residentes de la zona centro, entonces...
Fácil.
Bueno, mientras uno sea residente, pero como yo cojo un 600 y me dedique a dar vueltas por Madrid Central, verás tú lo que me pasa. Bueno, pues queríamos saber qué es lo que ha pasado con el 600 y, por lo visto, goza de muy buena salud todavía. Se han hecho, como decía antes, mucha réplica. Salió luego una especie de 600 que no parece un 600. Pues porque está bien, le han llamado 600 por llamarle algo, pero no se parece al original, ¿no? Que el original sigue con la manivela para bajar las ventanillas. Estas cosas que me gustan mucho, no como ahora, que le das un botón, como no te baje la ventanilla, te has muerto allí directamente, no hay quien la mueva, ¿no?
Y además ahora, ¿no?, que hay tanta nostalgia, lo de lo vintage, estamos como la EGB, en fin, que está todo muy... muy de moda, y seguramente hay alguien que nos esté escuchando que le pique también algún gusanillo Eli y se decida, oye,
pues
igual
claro
a comprarse uno.
Bueno, pues si se compran uno, ya saben que existe un Club 600, Puerta de Alcalá de Madrid, del que es miembro Marciano Ovejero, y también, si ustedes no se lo han comprado, pero les apetece darse una vueltecita en un 600, hacer alguna excursión, pues existe una empresa que se llama Trip Troop, que organiza tours turísticos en SEA 600, del que es gerente en Madrid, David Hernán. Y los dos nos han acompañado hoy, cosa que agradezco muchísimo. Me debéis una vuelta en 600.
Cuando quieras,
estáis
invitados.
Tanto como conducirlo, no
¿cabemos
sé.
¿Cabemos todo el equipo? ¿Eh?
Por supuesto.
Por supuesto que sí. Verás, ahora viene Carmen Tomás
varios,
y te cuenta cómo
varios.
Iban ocho. Cómo iban ocho.
Oye,
en
y
ellos.
Si quiero y ya llevar a un niño, ¿esto cómo lo hago? ¿Se puede?
Sí, se puede. La ley nos ampara, no hay cinturones traseros, pero se puede poner en el asiento del copiloto, que sí lleva cinturón. Entonces se puede anclar la silla del niño ahí, iría seguro.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber estado con nosotros y a seguir con la afición, que es muy bonita. Voy a mandar desde aquí un saludo a un señor de Cercedilla que va con un 600, con unas maletas arriba, perfectamente equipado, como si fuese de los años 50, que a mí me encanta.
Se lo mando yo mejor que tú.
Venga, venga. Forma parte del club, ¿no?
Sí. Lleva el perrito. Un saludo desde que... aquí a José Cobos, que forma parte de nuestro club, ¿de acuerdo? Y además es vecino mío, vive a 300 metros de mí, o sea, mira, ha salido a huevo el tema.
Pues dile que se ande con ojo, porque cualquier día se lo robo.
No, también
porque
te
me
lo
parece
cederá para
precioso, darte una vuelta para me parece una preciosidad. Muchísimas gracias, Marciano, David. Gracias.
Gracias,
Nieves Ortiz.
Me voy sobre ruedas y me voy cantando. Adelante, hombre de 600.
Será mujer,
600.
En este caso.
La y la mujer
aquí cada día cantamos algo distinto. Dios mío,
estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ahora sí ya abrimos nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Carmen Tomás, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuántos ibais vosotros en el 600?
Madre
a ver.
Mía. Hemos llegado a ir seis.
Seis.
Cinco, un bebé y mis padres.
Ajá, bueno, hay récords que superan el tuyo,
sí,
¿eh?
Luego ya cuando vinieron
perro,
dos más, es que ya...
Ya. Bueno, la familia de una de mis cuñadas... iban 8 y el bebé en una maquita que colgaba de la parte trasera al retrovisor y allí iba el bebé colgando. Bueno, una cosa increíble. Bienvenida, Carmen.
Gracias.
Charo, tú te acuerdas también perfectamente a la época del 600.
Familia numerosa y cabíamos donde hoy era impensable que cupiéramos.
Claro, iban los hermanos mayores con los pequeños sentados encima de las rodillas.
Más o menos, claro.
Más
claro,
o menos.
Claro, claro.
Y luego...
Y perra incluida.
Bueno, nos contaba David que las madres... entonces ponían las tortillas de patata cuando iban de excursión en la parte trasera porque el motor las mantenía calientes. Bueno, que esto ya es el colmo. Bienvenida, Charo. Señor Pazos, muy buenas.
Yo también tuve 600.
Ah,
bueno, no, mi padre tuvo
600.
También familia numerosa. No teníamos perro en aquella época, gracias a Dios. Y Seat, siempre le pasaba algo en los viajes largos.
Ah,
entonces,
siempre.
Una de las primeras cosas que aprendíamos en el colegio con los acrónimos era, ¿qué quiere decir Seat? Le decía alguien en broma. Sí. Siempre estarás apretando tornillos. Eso es lo que quería. El acrónimo tenía su versión
infantil.
Yo lo
que más recuerdo es que se calentaba. Cada X kilómetros había que parar y echar agua.
Y echar agua, es verdad.
Sacar a todos los niños, bueno.
Bueno, pues que vuelve a estar de moda el 600, ¿ya? Que ahora hay viajes organizados.
Es una reliquia, hombre.
Que hay, claro que sí. Y mira que es mono. Es un huevito,
buenísimo.
Es una monada. Bueno, que cambiamos de tema, dejamos al 600 aparcado, que es donde debe estar, y vamos a fijarnos en algunas de las noticias que ya aparecen en los periódicos. Por ejemplo, fíjense, los contratos fijos se hunden y el empleo sufre más en regiones con peores sueldos. Extremadura, Canarias y Galicia son las comunidades más afectadas, atención, por el alza del 22,3% en el salario mínimo interprofesional. Esto se veía venir, quiero decir. Es verdad que la subida del salario mínimo es una, a priori, es una buena noticia, vale, sobre todo para los sueldos más bajos o para esos convenios que lo utilizan, digamos, como patrón para, a partir de ese momento, establecer los sueldos. Pero ya había voces que alertaban de que, cuidadito, que subir de golpe el salario, pues en este caso hablamos 22,3%, podía traer consecuencias, Carmen, y parece que las está trayendo.
Ya lo habíamos
y no
dicho,
ha pasado nada de tiempo.
Como
¿eh?
Los llaman
cuidado.
Obreros, pues vuelven a llamar otra vez, pero esto estaba cantado y no solamente porque lo dijéramos nosotros, que lo ha dicho el Banco de España, que lo ha cifrado hasta en 120.000, lo ha dicho Funcas, lo han dicho un montón de organismos, el BBVA Research, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En Madrid... En Cataluña, en ciudades donde el nivel de vida, donde las empresas son más grandes, pues a lo mejor en algunos lugares no ocurre nada. Pero cuando tú te vas a Extremadura y a un taller pequeño que tiene dos empleados, uno que está de ayudante, y de repente le subes los costes laborales, porque cuando decimos que sube el 22,3% el salario, luego también sube... los costes, o sea, la seguridad social...
Claro.
No cobras 900 euros, cobras casi 1.300, que es el coste que tiene la empresa. Entonces, a ese tallercito, de repente, le subes un 22,3% los costes. Así que puede decir, mira, chaval, pues hasta aquí hemos llegado. Porque estamos hablando de ciudades pequeñas. Estamos hablando de que no es lo mismo 900 euros en Madrid que 900 euros en Cuenca, en Soria o en Teruel y sobre todo en comercios pequeños, en sitios pequeños.
Sitios pequeños.
Y España,
más que ciudades, España, yo creo que son el tamaño de las
pequeño.
Empresas.
España es un país de pequeñas empresas, exacto, de microempresas, de autónomos, de pequeño comercio. Entonces, le has hecho un roto. Entonces, el roto que le haces es que tiene que prescindir de uno o no contratar a uno que pensaba contratarlo.
Ahí lo que pasa es que es verdad que donde aplicas una medida no es lo mismo en qué entorno lo aplicas. Y eso, una de las características españolas, con mucha diferencia sobre cualquier otra economía de la eurozona, es precisamente el tamaño de nuestras empresas, que es una de las principales debilidades que tenemos de siempre. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a los análisis teóricos, y digo a los académicos, donde tratan de demostrar cuál es el impacto que una subida del salario mínimo tiene sobre el conjunto de la economía, no necesariamente el resultado es siempre negativo. ¿Qué es lo que critican incluso aquellos que, basándose en esos análisis empíricos, llamémosle así, defienden que esta decisión es una mala decisión? La velocidad de la subida. Claro. Eso como en el chiste, no me da miedo la bala, lo que me da miedo es la velocidad que trae. Bueno, pues yo creo que ese ha sido un gran error. Aplicado en un cuerpo social que efectivamente tiene una enorme cantidad de pequeña empresa y además en un entorno donde es evidente la desaceleración económica. Es decir, que si alguien tiene duda, si aguanto porque el futuro será mejor, la duda se la despeja enseguida en cuanto lee lo que está leyéndose en cualquier lado. Donde incluso hasta los periódicos se permiten poner en portada que... esto de la economía y la desgraciación de la economía, ningún político está prestando en absoluto atención a ello y nadie habla de ello. Parecen solves, nos hemos vuelto todos solves, no existe la crisis, ¿no? Pues algo viene.
Pero a lo mejor es porque no queremos que exista, ¿eh? O sea, quiere decir, como hemos venido de una...
ese es uno de los problemas.
En fin, que se ha llevado por delante pues el bienestar de muchísimas familias, a lo mejor no nos queremos creer que estamos que podemos estar en puertas de otra.
El único que ha hablado incluso de recesión, si no estoy equivocada por lo que estoy siguiendo la campaña o la precampaña, es Pablo Casado, pero realmente nadie le está siguiendo, o sea, nadie está entrando de momento en el debate económico. Y estos datos que tenemos hoy aquí, es verdad que lo habían dicho ya gente que sabe de economía, como aquí mis compañeros, incluso organismos que tienen que manejan muchos datos. Y yo creo que el problema, más que por territorios, algo que habéis comentado vosotros, y es el tamaño de las empresas. Yo supongo que una gran empresa, una multinacional, lo pueden tener, pueden sacarlo adelante. Pero claro, una empresa de 5 o 6 trabajadores, que es la inmensa mayoría, claro, de repente ese palo, oye, yo me apunto a que la gente cobre más, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero yo creo que es mejor hacerlo de manera que no pongas en riesgo lo que hay.
Mira, el otro día la ministra...
O mejoras lo que hay o...
Sí, perdona. La ministra de Trabajo quiso engañar a los ciudadanos y puso el ejemplo de Portugal. Dijo, he estado yo esta semana... Eso fue el jueves pasado. Dice, he estado estos días con el ministro de Economía portugués y también allí todo el mundo decía que le iba a ir muy mal porque también Portugal ha subido el salario mínimo. Bueno, el Portugal ha subido el salario mínimo en los últimos 5 años una media del 3,5%. Ya. Entonces, claro, no me compares una subida escalonada del 3,5% con una subida de golpe del 22,3%. Y después hay que decir lo siguiente. Tanto los sindicatos como el gobierno, como la patronal, antes de la moción de censura, ya habían llegado a un acuerdo para subir paulatinamente cada año el salario mínimo. Incluso habían llegado a hablar de 1.000 euros en el año, no me acuerdo si era 20 o 22, no me acuerdo ahora, pero estaba cerrado el acuerdo.
La base era 850 euros.
Y de repente Sánchez, por Podemos y tal, dice, vale, pues ala, 900. Y yo siempre le digo a la gente que dice, pues no hay ningún problema en que suba. Digo, vale, pues entonces, si no hay ningún problema, ¿por qué somos tan cicateros y ponemos 900? Pues súbelo a 1.500. Ser 1.000 eurista es horrible. Le pones 900 y todo el mundo está encantado. Pues ponlo a 1.500, ya. Si no hay ningún problema.
Pues
entonces
no
ya.
Bueno, pues a pesar de esto, esta mañana hablábamos con un portavoz de OCU. Han hecho un informe de estos que hace habitualmente la Organización de Consumidores y Usuarios, y en este caso hablaba de familias que lo tienen muy duro para llegar a final de mes, y la conclusión a la que llega la OCU, así un poco en general en toda España, luego hay que mirar comunidad por comunidad, pero en toda España 3 de cada 4 familias tienen problemas para llegar a final de mes. A mí me parece muchísimo. Muchísimo.
A mí me cuesta
¿3 de 4? Me cuesta mucho.
Yo no sé, habría que ver el estudio, pero 3 de 4, vamos a ver, España es un país que en términos de renta per cápita ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 40 años desde la democracia para acá, y está en niveles de renta per cápita, hay zonas claramente por encima de la media europea. Madrid es un clarísimo ejemplo, el País Vasco.
Bueno, pues Madrid no salía muy bien parado en este informe, fíjate, no. Salía mejor parado Extremadura, no porque los salarios sean más altos, al revés, son más bajos, pero también lo comparaba un poco con el nivel de vida. Es verdad que se cobra menos en en Extremadura, pero a la hora de ir a comprar los precios también están
más bajos. Toda esa conclusión, no lo he visto, pero estoy convencida de que mucha parte de esa conclusión tiene que ver con el alquiler de la vivienda. Entonces, también hay que decir que el 80% de los españoles son propietarios. Entonces, cuando el problema lo quieres, o sea, cuando un problema que existe, porque en Madrid, pues sí, los alquileres han subido mucho, pero vamos a ver, eso no te puede condicionar el nivel de vida de todos los madrileños, porque la mayoría de los madrileños son propietarios, incluso, es más, no incluso, sino sobre todo los pensionistas, casi todos son propietarios de sus casas.
Y luego hay una cosa que no sé cómo lo verás tú también, Carmen, pero hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con los servicios que el Estado te presta. Es decir, una cosa es el salario nominal que cobras y otra cosa es cuántos servicios te presta el Estado. Tú te vas a un país como los Estados Unidos, que alguna de vosotros conocéis bien, y miro para ti, Charo, donde seguridad social no existe, donde la educación es un tema que tiene un coste. Es decir, hay toda una serie de salario social que cuando lo hago, hace estos estudios, me permito, y lo hago un poco, que no considera. Es decir, que eso de llegar a fin de mes, que estamos hablando de temas de orden pura y exclusivamente monetario, ahí precisamente el estado del bienestar, porque tanto se pelean todos en agrandar y poner en valor, pues efectivamente tiene una aportación a toda la sociedad que pagamos todos a través de nuestros impuestos. Y ese salario social muchas veces en los comparables con países no se tiene en cuenta. Pero en fin, esto ya es un debate, si queréis, más de orden técnico. Pero mi opinión, desde luego, cuando yo vi ese titular, digo, hombre, que 3 de cada 4 familias tienen problemas para llegar a fin de mes, sinceramente, me cuesta mucho en un país con una renta per cápita media muy cercana a la media europea. ¿Qué pasa? Que en Europa son 2 de cada 4, ¿o qué? Porque claro, no resistiría la estadística a esa comparación. Entonces, hay que mirar mucho exactamente a qué se refieren.
Yo creo que la vivienda está hipervalorada, seguro.
Está inflada. Me parece que no aprendemos, ¿eh? Parece que no aprendemos nada. Bueno, sea como fuere, sean 3 de cada 4 o sean menos, lo cierto es que lo del ahorro, olvidémonos, ¿no? En estos momentos la gente no tiene dinero para ahorrar, y cuando lo tienes te mete un bofetón el fisco que alucina.
Lo que no tiene que hacer la gente es endeudarse para cubrir esos gastos que no sé cuáles son en este momento, para consumir. Porque la gente está otra vez metiéndose en estos créditos de te doy 300, te doy 600, te lo doy en 24 horas, y luego miras el tipo de interés y vas a pagar 3 veces los 300.
El banco, debe de ser importante ese fenómeno, porque el Banco de España está alerta, poniendo el foco sobre eso, este tema, vigilando este tipo de créditos, porque efectivamente se produce, más allá de situaciones, diríamos, kafkianas desde el punto de vista de, en fin, hasta que generan delitos, porque algún caso ha salido en la prensa este fin de semana de alguna familia que se dedicaba a pedir microcréditos en nombre de otros, y alguien se encontró con la papeleta en el Banco de España. Pero el Banco de España está alertando precisamente sobre la facilidad de acceso y el muy poco criterio que la gente tiene ahora de elegir y de pagar un coste sobre eso. A ti, cuando te preguntan en la fila del supermercado a crédito, al contado, a mí me gustaría saber cuántos que son preguntados así saben exactamente la diferencia entre lo que supone crédito y contado, ¿eh? Porque es muy fácil decir a crédito, ¿eh?
Sí, la verdad.
¿Cuánto cuesta eso?
Y luego te viene Paco con la rebaja.
Te doy 300 euros en 24 horas, pero es que a lo mejor el tipo de interés es el 25%.
Claro.
Eso es una
barbaridad. Y devuelve 600.
Depende de la necesidad, entonces ya habría que mirarla un poco. O sea, si esos 300 son, yo qué sé, para cambiar no sé qué electrodoméstico, pues a lo mejor hay que esperar un poco, pagarlo de otra forma, a plazos en tantos sitios que te lo cobran a cero interés, en fin, tomar otras decisiones.
El problema de esos microcréditos es que muchas veces se utilizan precisamente para pagar otros agujeros, es decir, para pagar el agujero de, en fin, un microcrédito pides otro, con lo cual tapas, pero te haces cada vez el agujero más grande.
Se crea un bucle que al final, claro, vienen los sustos y resulta que el banco va... Te pone moroso.
No hay mucha cultura financiera en España a nivel, diríamos, de finanzas domésticas. No sé que si en los planes de estudios nuevos se están incorporando cosas de esas. Pero a nadie nos enseñaban nada que tuviera que ver con la economía más básica en el colegio.
Nadie. Que hemos pasado ya algo.
Ya se ha aprendido algo.
Aprendido, ¿eh?
Es posible que sí.
Lo que pasa es que
veo que no.
Pero yo lo que creo es que en general tendemos a olvidar aquello que nos ha hecho daño, que nos ha perjudicado, que no hemos pasado. Y dices, uff, ya pasó, pues venga.
Pues no.
Y claro,
pues
no, hay que tener muchísimo cuidado.
No puedes gastar más de lo que tienes. Nuestros padres, los del 600, eso lo tenían clarísimo.
Mi
padre no compraba nada si no tenía el dinero.
Exactamente.
Nunca pidió un crédito en su vida, ni tenía tarjeta de crédito.
Si no lo tenías, te aguantabas y vivías sin ello.
Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo, donde hay una tarjeta de débito, que se quiten las de crédito, que luego te pegan unos sustos de muerte. Bueno, estamos muy pendientes, por cierto, de una última hora que hemos conocido hace un ratito. Varias personas han resultado heridas en un tiroteo en una plaza de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda. Según testigos, un hombre ha sacado un arma y ha comenzado a disparar de forma aleatoria y continuada contra los viandantes. Después se ha dado a la fuga, se encuentra en paradero desconocido y estamos a la espera de conocer detalles, de saber si hay muertos, si hay heridos, si hay algún español entre ellos. Yo no sé si esto hay que atribuirlo al efecto contagio después de la que hemos tenido la semana pasada con el loco este que se dedicó a pegar tiros en dos mezquitas de Nueva Zelanda, ¿O es que ya nos tenemos que acostumbrar a este tipo de episodios sí o sí?
Quien quiere hacer daño, hace daño sin necesidad de tener que emular a nadie. Y no es que nos tengamos que acostumbrar, porque nunca te acostumbras a que haya muertos y a que haya... Pero que forma parte de la realidad, que hay gente dispuesta a hacer daño, que hay grupos terroristas, que tal, eso forma parte de la realidad. Es que eso lo sabemos. Lo que ocurre es que, claro, cuando llevas un año sin que pase nada, pues dices, bueno, estos están ya aniquilados. No. Siguen estando ahí, probablemente han mutado mucho, pero siguen estando ahí.
Hombre, vamos a ver si tiene que ver con un zumbao o tiene que ver con realmente un...
A ver, zumbao hay que estar en cualquiera de los casos para dedicarte a pegar tiros al personal.
Pero zumbao que no sea que luego le sirva para... O sea, cuando digo zumbao es que...
Sí.
No es que necesite un psiquiatra y esté mal, necesite ir a un psiquiátrico y ya no va a la cárcel, no. Pero vamos a ver si es eso o es otra vez el típico solitario este, que luego no es tan solitario, pero bueno, que les es fácil, o sea, que si es el DAESH o no es que claro, no sabemos todavía.
Obviamente cuando hablas de estas cosas es cuando ocurren fenómenos de este tipo, pero las estadísticas, nosotros que nos debemos un poco a ellas, los días de morir en un atentado terrorista es sustancialísimamente menor que morir de diabetes o morir de cualquier cosa. Quiere decir que si uno tira de eso, dice, hombre, es obvio que causa una gran conmoción social, y si te toca, pues ya, en fin. Pero en cualquier caso, estamos en una cultura, y esta raíz de este tema de Nueva Zelanda, que si los videojuegos, que hasta la propia familia denunciaba que se pasaba la vida conmigo, tú ves los videojuegos...
Ya.
Y claro, dices, ¿dónde queda ese tema del derecho al uso de las armas? Pero si es que esos videojuegos en ocasiones son tan hiperrealistas que es que familiarizan a gente, pues, en fin, con la cabeza muy, muy mal amueblada, con cosas y barbaridades de este tipo.
Ya, pero cuando se habla de la regulación de comprar las armas.
Bueno, pero si eso le añades, pues claro, pues, en fin. Luego está la web profunda donde se compra de todo, ¿no?
Bueno, ya,
no,
a mí eso sí que, en fin, eso sí que me asusta.
Eso sí da un poco
a
más de miedo.
Eso sí que me asusta. Y me asusta porque no hay manera, creo yo, hasta el momento, no lo sé, de controlarlo de manera eficaz. Es que a mí eso, de verdad, me parece un mundo en el que naturalmente me pierdo en cosas mucho más sencillas, porque soy del plan antiguo, pero a mí ese tema me da muchísimo miedo, lo que más me preocupa.
Es como el mercado negro que ha existido toda la vida, es decir, las mafias ocultas dentro de lo que es la venta de armas y demás, pero ahora a través de la red.
Pero cuando las mafias son humanas, quiero decir, que sabes...
Sí.
Bueno, pues la policía les puede detectar, hay soplos, se crean perfiles de sujetos, pero en la red.
Nuestra policía en la red tiene bastante dominio. Los llaman de todas partes.
Aún así, Carmen, y es verdad,
hombre, algo...
yo creo que es un mundo tan enorme, tan oscuro y tan profundo que me parece, vamos.
Ahora, España en este terreno. Eso es top,
estupendo.
No paran de coger a mafias del este,
a grupos de pederastas.
Hace tiempo que no tocamos madera, pero hace tiempo que no hemos tenido ningún disgusto, y el de Barcelona ya sabemos que ahí hubo un poco de negligencia, vamos a decirlo así presuntamente, no vayamos a... Pero vamos, tener a unos tíos ahí en un...
Pero es que, ¿sabes? Yo ahí, Carmen, siempre he defendido que los malos juegan a ser buenos. No hay un malo que lleve una etiqueta puesta aquí, soy malo. Siempre, todo terrorista de cualquier tipo se confunde con el paisaje. Eso en ETA, en la época de ETA, estaba clarísimo. Era un chico encantador.
Sí.
Hombre, si uno que me vendía a mí las cosas para los niños... los chupetes y los biberones y la leche y no sé qué. Y no sabéis cómo era. Cogía a mi hijo para pesarle y para exagerar a pesarle. Daba una gominola, un chupachus. Y cuando me enteré que este hombre, con el que yo he tratado años, un tipo encantador, educado, cariñosísimo, era de...
Ya.
Claro, es que es muy difícil. Ningún malo va con
la etiqueta.
Con la etiqueta.
Bueno, a lo mejor también tiene algo que ver con que es verdad que cada vez hay más violencia en la sociedad, que parece una tontería, de esta que se suelen decir habitualmente, es verdad. Fijaos, la policía investiga las circunstancias que han rodeado esta noche la muerte de un hombre de 64 años en Vallecas. Hay otras tres personas heridas. Y todo apunta a una, pues eso, a una reyerta entre, en fin, varias personas, todas a cuenta de un perro. Un hombre, este hombre, el fallecido, el muerto, por lo visto recriminó a un grupo de jóvenes algo que estaba sucediendo con el perro. Nos lo explica el hijo de la víctima. No, pues no nos lo explica el hijo de la víctima. Yo creía que lo teníamos ahí y se suponía que lo teníamos ahí apuntado, pero bueno, que es verdad que vivimos en una sociedad donde ahora, oye, por un quítame allá este perro de en medio, te encuentras con un zumbao que saca un cuchillo o que saca una pistola o que saca un bate de béisbol, bueno, y te atiza, ¿no?
Fíjate, ahora es verdad que tenemos mucha más información y nos enteramos de casi todo lo que ocurre, no digo de todo. Ajá. Pero yo creo que peleas de este tipo que incluso acaban en muerte, yo creo que se han dado siempre por las famosas lindes, por no sé qué. Me espeluzna, claro que me espeluzna, pero cuando, en fin, se desata, yo qué sé, la pasión, el genio, ¿no? Ocurren estas cosas y ya te digo, me parece terrible que por un perro haya un hombre muerto, pero creo que esto es algo que, como tiene tanto que ver con la condición humana, se ha dado también en otros... En otros tiempos, vamos.
Bueno, hablábamos del efecto contagio en el caso de los atentados, pero ahora yo os voy a plantear otro tema, independientemente de los partidos políticos, ¿eh? Voy a hablar de todo. ¿Existe el efecto contagio entre los partidos políticos a la hora de fichar a personas que no tienen nada que ver con la política? Estamos en vísperas de, seguramente, la que va a ser la campaña electoral más larga de nuestra historia reciente. Y este mismo fin de semana hemos visto como todos los partidos han incorporado a sus filas, bueno, pues desde deportistas a jueces, a periodistas, militares con graduación, en fin. Y claro, la pregunta es... ¿estas personas aportan realmente al mundo de la política? ¿La política debe desprofesionalizarse de alguna manera? Porque parece que tendemos a eso, ¿no? A que personas ajenas a la política de pronto puedan ocupar desde una alcaldía hasta un escaño en el Congreso de los Diputados.
Yo creo que la política se ha convertido en algo espectáculo. Es decir, desde un proceso de rechazo, hemos pasado un poco por ese hoyo de rechazar por completamente a la política, y ahora de pronto la política ocupa en las vidas de la gente, en los diálogos de la gente. Uno está en un restaurante y escucha hablar de política. Eso solo recuerdo de la época de la transición. Hubo un tiempo que la política era algo que estaba al servicio de los ciudadanos, y ahora de pronto la política se convierte en un espectáculo. ¿Qué es lo que yo creo que subyace en todo esto? Una sociedad que cada vez es como más, exige la satisfacción inmediata. Es decir, si no soy capaz de convencerte a medio plazo de que es interesante que hagas un esfuerzo, cuando uno educa a un hijo, cuando uno tiene que enseñar a alguien a hacer alguna cosa, el resultado se obtiene a medio plazo. No, la sociedad la hemos acostumbrado a la satisfacción absolutamente inmediata. Y como no tienen capacidad de razonar, porque se le asume al que tiene que escucharnos que no hay mucha capacidad de razonar, te voy a edulcorar rápidamente para que el mensaje, que va a ser imposible que cale de un modo razonado, va a calar de un modo emocional y de un modo intuitivo. Y yo creo que eso subyace detrás de todas estas incorporaciones. Mí... Lo que me sorprende es que la gente con cabeza se incorpore a este tipo de juegos. A mí me sorprende mucho eso.
A
quizá
mí que,
más.
Que se incorpore gente de la sociedad civil no me parece mal. Ahora, gente que tenga que ver, o sea, que decir, gente preparada para eso.
Para gestionar, por ejemplo.
Para gestionar,
¿no?
Es que no vale cualquier cosa. O sea, es que ya, pues eso es un poco de teatro, ¿no? Entonces, dentro de eso, a mí, que gente que no se ha dedicado a la política, que está dispuesta a dejar, que tiene una carrera profesional, que a veces nos quejamos de que, joder, es que los políticos viven de esto y tal, y cuando meten a alguien que no es político, también lo criticamos. Entonces, lo que pasa es que igual se está exagerando un poco, ¿eh? Para, o sea, ahora mismo llamar la atención un partido político lo llama más por quién nombro, o sea, quién llevo en mis listas, que qué es lo que
capto, ¿no?
¿Qué es lo que propone usted? O sea, vamos a ver, Marcos de Quinto, ¿qué trae usted, qué propone? Pues yo le escuché el otro día y tampoco me pareció que viniera a aportar nada. Entonces, gente, no digo en este caso que no lo estoy centrando en él, sino por ser el típico nombre, ¿no? Bueno, pues es un tío que tenía su carrera política, empresarial, no sé qué, entonces
puede ser bueno o no, pues dependiendo de qué ideas tenga, de qué va a gestionar, de no solamente se quede en lo que es la foto de he conseguido traer a Marcos de Quinto. Pues vale,
a ver, yo lo que creo es que, bueno, primero que ha entrado una fiebre de casting, en mi opinión, muy, muy desmesurada. Yo lo que creo es que todo el mundo cuando entró en política tuvo mucho que aprender, con lo cual, bueno, que hoy sepan más, menos, bueno, hay que aprender. A mí lo que sí me parece importante es que sea gente formada, es decir, gente que no tiene por qué ser abogado del Estado, pero que sí que tenga criterio sobre las cosas. Eso me parece.
¿Quién lo mide?
Claro, ahí está el problema. ¿Quién lo mide? Y por otro lado, yo fíjate, a lo mejor también como soy del plan antiguo, pues. Y la figura de los independientes me parece, creo que hay que darles cabida, porque si no, es verdad que tiene que, hay que comprometerse políticamente, y más en un momento complicado, en donde está muy, muy criticada y muy. Pero los independientes, y me refiero a todos los independientes de todos los partidos, lo que no se les puede olvidar nunca es que si son candidatos, si van a poder hacer campaña, si van a poder hacer mítines, es porque detrás hay un partido. Y entonces a mí me parece, en mi opinión, que se debería dar primacía a la gente que está trabajando en el partido. Os lo digo de verdad. Y me refiero a todos. A claro, todos.
Es que, entre otro caso, esto de independiente es muy subjetivo. Ojo, quiero decir, uno es independiente.
Abajo, ¿eh?
Eres independiente porque no estás no tienes
digamos
un carnet.
Digamos aire fresco, digamos aire de la.
Sí, pero desde
de
el momento en que te presentas por un partido político, independiente. Mira, independiente no eres. Te presentas por determinadas siglas.
Fíjate el independiente que era Pedro Duque, que ahora incluso va en las listas y todo. Ya, pero, o sea, te quiero decir que una cosa es que te cojan para nombrarte ministro porque consideren lo que sea, que eso fue así en un inicio. Pero es que ahora ya se presenta en las listas.
Ya, pero mira, yo me acuerdo, creo que era Alfredo Pérez Rubalcaba, el que en cierta ocasión creo que era el que me dijo, mira, gestionar un partido es más difícil que gestionar un ministerio de interior. Que un ministerio. Y yo creo que tiene razón, y por eso yo creo que los dirigentes de los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer las listas y de elegir gente, francamente.
Claro.
Bueno, se puede sentir muy dolina.
Sospecho que estamos en plena temporada de fichajes y que vamos a seguir sorprendiéndonos con algunos de los nombres que se van incorporando
esta semana, ¿no?
A todos los partidos políticos, porque no ha habido ni uno que no sucumbido a esa tentación de incorporar un nombre conocido a sus listas. O varios.
Hombre, el baloncesto.
Pepo Hernández. Hay un montón. Y
nuestro compañero Montesinos. Claro. Y bueno, pues, Juanjo Cortés.
Veremos a ver cómo es la gente lo recibe.
Si hasta el pequeño Nicolás parece que va a fundar un partido, ¿no?
Mira,
que también es está haciendo casting.
No nos piques.
Que también está haciendo casting.
Pero ojo, la opinión pública es un misterio, ¿eh?
Bueno, también es
un misterio, ¿eh?
Tendremos que debatir mucho sobre esto los próximos días. Ahora ya os despido directamente, sin más miramiento. Hasta luego, José Manuel Pazo. Hasta luego, Charo Zartalejos, Carmen Tomás.
Adiós.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
¡Paciencia! Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera, pacientes, no sé,
poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, 2 hasta las 2!
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Hola Eli, buenas de nuevo.
Yo no sé cómo lo hace esta mujer, que está en primera fila de éxitos.
¿Sí?
Cada vez que saca un trabajo se renueva a sí misma. Y luego lo guapa que está.
Y lo que innova, que nos trae un ritmo
nuevo. Qué
rabia
me da esto.
Un ritmo que tumba.
Claro que sí, Melody, muy buenas.
Muy buenas.
¿Pero tú cómo lo haces?
Pues trabajando y más trabajando.
Y trabajando...
Pico y pala.
26 horas al día,
demasiado,
¿no?
Demasiado.
Más o menos.
Yo creo que también es ponerle ganas, que de verdad te guste tu profesión. Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Pero lo más importante es dedicación. Yo creo que esa es la palabra.
Pues tú ya llevas una temporadita dedicándote a esto, ¿eh?
Jolín, yo mi primer disco lo grabé en el... Bueno, salió en el 2001, así que hace ya 18 años.
Madre mía. Parece mentira cómo ha pasado el tiempo,
¿eh? Ha pasado rápido, pero han pasado muchas cosas.
Desde aquella Melody chiquitaja, que nos hacía a todos mucha gracia, esta mujer espléndida. Oye, por cierto, ¿quién te ha sacado la foto del rúmbame este que estamos escuchando?
Pues mira, han habido varios fotógrafos, pero el look este de rúmbame, lo que queríamos hacer es una fusión un poco de lo español, de lo folclórico, ajá, pero hacerlo de una forma muy actual y muy internacional. Entonces mi hermano es el que me ha ayudado a un poco... Porque es difícil cuando uno tiene una idea de llevarla a cabo. Uno tiene que tener la capacidad como de sacarla de la mente y luego crearla, ¿no? Y mi hermano Eleazar es quien me ayuda en todo lo creativo y en todo.
La idea de este rúmbame, ¿cómo consigues plasmarla y compartir con todos nosotros, como decía yo, este ritmo que tumba, esta rumba, ese espíritu rumbero que pide paso a las pistas de baile? Esto como...
Pues mira, la canción se ha grabado en Miami.
¿Hasta allí que os habéis ido?
Sí, en Miami, las últimas dos canciones, toda la producción es en Miami, en Estados Unidos. Y luego el videoclip queríamos hacer algo que fuese diferente, que se viese de calidad, porque realmente nosotros nos importa mucho lo que sacamos e intentamos superarnos cada día. Y queríamos que fuese un corto en el que hubiese un poco de historia, porque en el principio hay unas palabras que yo estoy diciendo, todo tiene un porqué. Y luego es como un palacio, esa parte moderna pero a la misma vez folclórica. Hemos intentado fusionar, porque a mí me encanta
la fusión. Una folclórica como una diva del pop. Así es lo que me ha parecido a mí.
Bueno, pues mira qué bonito. Eso es claro. Uno crea algo y luego cada uno en su casa se crea su propia, como de alguna forma, película, ¿no? Uh-huh. Y está bien que lo veas así. Es algo grande lo que queríamos que viese la gente.
Bueno, ¿cuánto tiempo has tardado en grabar este rúmame? Lo digo porque quien te conoce dice que eres de un perfeccionista. Horror, que llega Melody y vamos, tiene que estar todo impecable.
Es que lo que pasa es que, bueno, por suerte o por no tanta suerte, yo creo que hoy en día la música ha cambiado tanto que ya no es como antes, que se grababa un disco entero. Ajá. Hoy en día se van grabando singles y este single yo he estado trabajando como 2 años para sacarlo.
Madre mía.
Sí. Además, yo trabajo de forma independiente y eso te hace que todo sea un proceso a veces un poco más lento. Claro, porque hay que trabajar mucho más para que todo se dé.
Independiente, Melody, significa que tú llevó un momento en que decidiste, voy a coger las riendas de mi carrera, de mi producción musical, para hacer lo que yo creo. Decir, pues como se dice en otros campos, soy emprendedora, yo también me lío la manta a la cabeza y Melody se crea a mi imagen y semejanza.
Bueno, yo cuando digo independiente, bueno, las compañías han cambiado tanto que yo hubo un momento que tomé la decisión de formar mi propia compañía discográfica y autofinanciármelo todo. Porque, bueno, yo creo que uno no debe de esperar mucho. Cuando uno espera mucho, se pierden muchas cosas en el camino. Y yo vengo de una carrera que empecé muy pequeña y he tenido que dejar tiempo para que la gente entienda que todos crecemos y yo tenía que crecer también, no solo físicamente, sino artísticamente, y a las compañías también. Entonces, este proceso, este trabajo que yo estoy haciendo, tomé la decisión de hacerlo así porque yo creía que era lo mejor. Yo sabía que era lo que quería y muchas veces las compañías no sabían qué es lo que querían hacer. ¿Por qué? Porque cambiaban de cada día cambiaban de gente. Criterio, entonces, es muy difícil tú saber cómo es un artista de un día para otro. Eso es algo que se necesita muchos meses e inclusive años. Yo hoy día me estoy, de alguna forma, conociendo a mí.
Ajá. Pero sí es cierto, me lo di, que en estos 18 años de carrera tú has cambiado mucho, como tú decías, físicamente. También tu música ha evolucionado mucho, pero siempre guardando esa esencia. Melody, ¿cómo te planteas tú esos cambios? Quiero decir, cada vez que tú te planteas un nuevo trabajo, no sé si te dedicas a escuchar mucha música de la última que hay, y decir, a ver cómo yo puedo ir incorporando estas cosas a mi manera de funcionar y de trabajar sin dejar de ser yo, que es muy complicado.
Yo creo que más que un cambio, lo que pasa es que yo he tenido cambios porque yo empecé con 10 años. Entonces la adolescencia, todo eso te implica tener cambios porque es así.
La vida es así.
Pero, por ejemplo, a día de hoy, lo que uno se tiene que ir es, de alguna forma, nutriendo, ¿no?, y evolucionando. Yo creo que es importante. De alguna forma, claro, el tiempo va pasando y uno tiene que tener la capacidad de ir adaptándose al tiempo, pero sin perder la esencia de uno mismo.
Claro.
Que hoy día me lo reclaman. Melody, estás haciendo canciones rítmicas, pero por favor no dejes de cantar tus baladas, porque yo soy muy baladista. Lo que pasa es que no se puede hacer todo, hay que dejar un tiempo para cada cosa, pero poco a poco se van a ir descubriendo lo que es más yo, ¿no? Como yo soy como artista.
Esencia Melody, esencia además que va calando en diferentes países. Pues claro, Melody la tenemos por aquí, viene de Miami de grabar, pero tienes una legión de seguidores al otro lado del charco.
Sí, la verdad es que desde mi primer disco yo tuve la oportunidad de trabajar fuertemente en muchos países como Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico, México, muchísimo.
Y ahí vas cogiendo ritmos y ritmos.
Sí, y me encanta, yo creo que de la fusión viene lo bueno. Y por supuesto que gracias a Dios me sigue muchísima gente de allí y seguimos trabajando allí y cada vez más, por supuesto.
Ajá. En eso sí que ha cambiado mucho, porque yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando tú empezaste, por ejemplo, ¿no? Es verdad que España, digamos, era el centro del que salían artistas muy importantes que después cruzaban el charco y triunfaban. Sobre todo en América Latina. Ahora parece que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Parece que los ritmos, las modas, nos llegan más de allí para acá que de aquí para allá.
Bueno, yo creo que, por supuesto que ahora hay una oleada muy fuerte de lo que es la música latina.
Ajá.
Y ha venido para acá y a mí me encanta, porque creo que es algo maravilloso. De todas formas, el latino siempre ha estado, está muy... se siente muy orgulloso de sus ritmos, entonces uh-huh. siempre van como por sus ritmos por bandera, ¿no? Por ejemplo, aquí en España siempre ha costado un poquito más defender lo que es el ritmo español.
Sí.
Siempre como que ponemos un poquito de barreras y no deberíamos de ponerlas, uh-huh. porque en cualquier parte del mundo están enamorados de nuestro ritmo, de nuestro folclore, pero nosotros mismos ponemos un poco de filtro en eso y siempre le damos prioridad a otros ritmos de fuera, que me parece muy bien, pero es importante saber apreciar lo que tenemos porque lo valoran en todas partes del mundo. Entonces yo creo que es llegar a un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo predomina mucho lo latino,
sí.
porque bueno, ahora mismo está de moda y bueno, yo creo que el español siempre va muy ligado con el latino.
Y ahí está la mezcla y el ejemplo de este Rúmbame, que si no me han salido mal las cuentas, si no he contado mal con los dedos de una mano y con la de la otra, ah. Melody, más de 1 millón de reproducciones ya del vídeo en internet, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta de haber conseguido en poquitos días, yo creo que como en 15 días, uh-huh. haber pasado el 1 millón de visualizaciones, porque es lo que yo digo, hoy se hablan de millones como si, pero... Sí,
claro.
Pero es cuando tú trabajas...
Ponlas en fila.
Cuando tú trabajas desde cero, tener que hacer tu videoclip, todo, la música, irte a componer, todo. Tú tienes tu propia productora, llegar a 1 millón de visualizaciones en 15 días es un logro que se te saltan las lágrimas y todo de decir, Dios mío, gracias... Porque la gente de alguna forma también está valorando el trabajo que estamos haciendo, que hemos pasado noches y noches sin dormir para que Rúmbame esté sonando ahora.
Bueno, tú estás muy centrada en tu carrera musical, como no puede ser de otra manera, pero como llevamos el cine y estas cosas, ¿cómo lo llevamos?
El cine me encanta. He tenido, lo último que he hecho ha sido con Paco en Arde Madrid, ajá. Paco León. Hice un papelito de Carmen Sevilla. Ha sido una serie con mucho éxito. Ahora tengo varios proyectos de cine y de musicales y pronto podré contar más, pero la verdad que el cine es algo que yo siempre he elegido un poquito más, he sido un poquito más selectiva porque me he dedicado más de lleno a la música, pero por supuesto que en un futuro me vais a ver muchas más veces.
Bueno, qué alegría. Y oye, musical, qué claro, bonito.
Y quien quiera ver la vena artística de Melody, ajá. ese ramalazo de actriz, el videoclip, porque eres como diferentes mujeres en una, ¿no?
Yo soy un poco así. Sí, en el sentido de que yo desde pequeña, mi padre me ha enseñado unos ritmos, la vida de haber grabado a tan temprana edad y haber viajado, he visto muchos diferentes matices del mundo y eso me han hecho ser la mujer que hoy soy día, ¿no? Entonces lo reflejo en mi música, en el arte.
Bueno, tenemos de momento este Rúmbame, estamos escuchando este videoclip y después, ¿qué? ¿No tendremos que esperar 2 años más a que salga el siguiente?
No, ya no. Lo que pasa es que también he estado tanto tiempo en el mundo de la televisión, estuve en Tu Cara Me Suena, ajá. en Pequeño Gigante, Levántate All Star. Nada más cada programa te quita 1 año.
Ya. Claro.
Y luego conciertos. Entonces dejé un poquito, en ese momento, la música un poquito más apartada porque me dediqué más a la televisión. Pero ahora cada año estoy sacando música y ahora en pocos meses volveremos a sacar un nuevo single y ahora estamos ya con la gira de concierto, que esta semana estamos en Las Palmas, la semana que viene en Ciudad Real, la próxima volvemos a Barcelona. La verdad que no paramos, estoy contenta.
¿Y en Madrid qué? ¿Que nos tienes abandonados?
Pues Madrid, estuve ayer actuando en la Sala Riviera, que hubo más de 2.000 personas. Pero volveré pronto para hacer algo grande, para hacer un concierto de más de 1 hora y media en los que nos podamos recrear y escuchar un poco todas las canciones de mi trayectoria. O no todas, porque si no tendríamos que necesitar más de 1 hora y media.
Una semana, concierto de 1 semana, señores,
no,
sin parar.
Vamos a resumir en 1 hora y media.
Melody agotada, ahí cantando, bailando. Bueno, pues que sepan ustedes que van a escuchar muchísimo esto. Allá por donde vayan, es Rúmbame, lo último de Melody, que tendrá su baile, tiene su...
Por supuesto. El tema rítmico, yo siempre, porque yo siempre he sido muy bailarina, me encanta el baile. Cada canción que yo saque siempre va a tener su pequeña coreografía para que la gente pueda disfrutarla.
Bueno, pues si la quieren ver ustedes, descárguense o miren ese vídeo que pueden encontrar en...
En YouTube.
En YouTube.
Y la canción en todas las plataformas digitales y hasta la venta.
y en los mejores comercios del ramo, claro que sí. Allí nos reencontramos una vez más con Melody, que nos encanta tenerte.
Muchísimas
Melody, nos
gracias.
Encanta ver cómo te vas rejuveneciendo por días.
Y que se siga descubriendo a sí misma y conociéndose mejor.
Claro que sí. Rúmbame, no se olviden ustedes de esta canción. Que nos marchamos, Martín Romo.
Hasta mañana.
Melody, un placer.
Un besito muy grande, gracias.
Y ustedes ya lo saben, mañana los de las 10 de la mañana volvemos a las 10 de la mañana, como su propio nombre indica.